cabeza es insustituible. Mi cabeza es insustituible.
Buenas noches. El programa de hoy, hecho en tiempos de doping académico, que hacen que uno casi se avergüence de haber estudiado, incluso aunque sus notas no hayan sido muy brillantes, pues versa también sobre los prejuicios, que a veces son verdad, estas cosas de los sepulcros blanqueados, que no lo dije yo, pero bueno, todo se blanquea el dinero, las universidades, los prejuicios. Pues el grupo de hoy es un grupo de los que yo, una vez más, y diréis, ya son muchos a lo mejor, posiblemente, prejuicié y nunca escuché. Una vez escuchado, pues casi mis peores sensaciones se ratificaron y no me gustan especialmente. Pero bueno, tienen, eso sí, una historia curiosa. Tienen un líder que se sale de los estereotipos de la época. Un hombre bajito, gordo, con los brazos cortos. Yo creo que incluso feo, calvo. Y que yo es un grupo que siempre he asociado al grunge y parece ser que es bastante anterior. Pero bueno, como os hablaba de prejuicios, pues yo a los Pixies siempre los he asociado a estos pseudo intelectuales. Era el grupo de la gente que leía mucho, de a mí me gustan los Pixies, y lo decían como algo enigmático. Los Pixies, escúchalos, ahí está la verdad, tal. Y no los escuché, y no los escuché por miedo a encontrar la verdad o a que la verdad fuera una mierda, otra vez. Y luego los he escuchado y no me han gustado, especialmente. Pero bueno, he de decir que me han sorprendido algunas cosas. Por ejemplo, que eran o son más trayeros de lo que yo esperaba, que a lo mejor sus hits, ya nos explicarán por qué, no dan un poco la imagen real del grupo. El Here Come Your Man, este.
Where is My Mind?
Que tienen un directo para mí excesivamente ruidoso y cargante. Y también alguna canción que no os gusta. Pero como podréis comprender, a la vista de esta. ¿Cómo le llamas tú, Valentina, esto?
Diatriba.
Pues el programa no lo he propuesto yo. Aunque soy el único que se ha acercado a hablar hasta el momento. Vamos a seguir con los Pixies y vamos a que alguien nos explique por qué le gustan y esa curiosa trayectoria del cantante.
Your bones got
Bueno, Valentín, yo creo que tú en un correo propusiste a este hombre.
No.
No sé si a él o quién lo propuso, Saúl.
Javi.
¿Saúl lo propuso?
Fue Saúl.
Le propuse que lo propusiera. Más.
Le propusiste que buceara.
Que buceara, que investigara y si le gustaba.
No tanto en los Pixies como en...
Yo hablaba siempre del programa y creo que iba y quedaba claro que iba sobre Frank Black, que no es Frank Black, es... ¿Cómo se llama? No sé qué Fonson.
Tiene un nombre impronunciable, no lo sé, pero
es Luis Willis disfrazado.
Sí, se llamó luego Francis Black o no sé qué, con los Pixies, pero el nombre es de cuidado.
Bueno, sí, es
nacido
un nombre de artista.
Boston, Massachusetts, correcto.
Se puso el nombre de Frank Black porque su padre quería tener otro hijo y llamarlo de esa forma y no lo tuvieron y se lo puso
allá. Papá, estate quieto, ya voy.
Charles Michael Kittredge Thompson IV.
Charles Thompson.
Luego se llamó Black Francis.
Eso es.
Y luego ya Frank Black.
Francis Black.
Luego tiene un álbum que se llama...
Pasa mucho, ¿eh? Stacy Silver, Frank, cosas así.
Frank Black Francis, de estos últimos hitos. Está un poco mezclando todo. Pero no sé, luego...
No, me propuso escucharlo, yo lo escuché. Buceé así un poquillo, no en la superficie, así con snorkel. Sí, un poco con snorkel ahí con tubillo y la verdad es que, bueno, me gustó. Luego... profundizando un poco más, tengo que reconocer que me gustan más los Pixies que las cosas que ha hecho en solitario, con el grupo este de también de The Catholics, ¿no? Se llama. Y algunas cosas que tiene muy en plan acústico, solamente con guitarra acústica y tal, pero se me queda un poquillo plano. Los Pixies, que en su día yo también denosté y no me gustaban nada, me ha sorprendido. No los llevaría a lo mejor en el coche así yendo a Sevilla, pero...
Yo así de comprado con mi dinero y eso me compré un disco de Frank Black.
Ah, de Frank Black.
Sí.
¿Y en alguna mudanza se ha quedado?
No, yo tengo otro, A mí Frank Black...
Lo cual se infiere que tenías discos de los Pixies también.
No.
No.
Eso digo que de la trayectoria de este hombre solo tengo de Frank Black.
¿Y qué te pareció?
No, se lo escuché, hombre.
El disco es, o sea, la música es entretenida, bien. Está bien, no es que te erice los pelos, pero bueno, es un sonido chulo. A mí, yo no sé si esto ha sido mi impresión así, pero la voz me recuerda un poco a la voz, cantando mejor, a la voz de Lou Reed, así sí. muy metálica, muy...
A mí es que los Pixies, no voy a decir que no me gustan, pero tampoco que me gustan. O sea, sus hits me gustan mucho. Pero el global, un disco entero, pues me resulta un poco tabarrillas.
A la gente así que nos gusta llevar la contraria, allí ahí a trasmano, la verdad es que los Pixies eran...
Tabarrillas.
No, y como con ese halo de... Es que son buenísimos.
Sí, bueno, el gafapasteo de aquella época.
El gafapasteo de aquella época.
¿Cuál es el primer, segundo, por ahí? Por ¿dónde están los discos de los Pixies? ¿El 84?
6.
86. También depende de lo que estuvieras oyendo en ese momento, no sé.
Pasa que yo creo que
lo
ocurrió en los 90.
Yo escuchaba, por ejemplo, a los Smiths y me costaba entrar en los Pixies.
Hay cosas de los Pixies que me recuerdan a los Smiths.
Que en los 90 yo creo que pasó una cosa bastante injusta. En el sentido de que cuando llegó la eclosión del grunge y más o menos ya llegada de otra vez del rock más alternativo al mainstream, eclipsó a muchos grupos que la gente enseguida los metía, por así decirlo, dentro de esos círculos cuando no tenía nada que ver. Y se han perdido durante el camino grupos de bastante talla. De hecho, todo al final apuntaba a Seattle. Pasó, por ejemplo, con Pixies o Sonic Youth. O sea, gente que los conoció más posteriormente.
Sonic Youth son otros que le gustaba a los listos.
Sí.
Pero Sonic Youth y Pixies lo que ocurre es que han sido más famosos.
A mí esto me parece, es que tú no escuchas que el bajo, las líneas, que no sé qué.
Pues
que
es más que más visceral justamente estos dos grupos. Sobre todo Sonic Youth, que lo que hacían es experimentar mucho con el sonido.
Pero te estoy diciendo que yo no los escuché. Solo escuché a estos grupos. Para mí, no los escuché por la defensa que hacían sus fans de ellos.
Te creaste unos prejuicios a partir de cierta gente que te que no respeta eso, musicalmente.
Ahora por huevos.
Que no respeto musicalmente.
Voy a decir
ni,
que no me gustan.
Ni casi en ningún ámbito de la vida. Pues a esa gente le gustaban los Pixies.
Pues yo te digo eso, que lo que has dicho ahora, vincularlo un poco con el grunge, es porque tanto Sonic Youth como ellos, como otros grupos que posteriormente se han hecho más famosos, como Melvins, bueno, dentro de Melvins no llega tampoco al punto de los otros, han sido porque los han citado como referencias, gente como, por ejemplo, como Kurt Cobain. Kurt Cobain en su momento habló mucho de Pixies, habló de Sonic Youth, habló de Melvins.
Sí, de hecho, y... yo he leído algo así, como que había, hay una canción muy famosa de Nirvana que decía que era su intento de plagiar no sé qué canción de los Pixies, ¿no?
No caigo.
Sí, sí, la, no me acuerdo de... No
en, el, en el primer disco de...
Teen... No sé, es que no me acuerdo.
En el Blitz dice que Kurt Cobain que quería un poco conseguir ese sonido de los Pixies en el sí, primer disco. De... Pues no sé si está encendido.
No, no, está, está, pero está
sin cable.
En el
5,
loco.
Está Javi goceando al desierto, pero ahora repite lo que...
Predicando en el, no, en el desierto.
Métela, Sergio.
¿Vale ahora?
Ahora, perfecto.
¿Se escucha, no?
Sí, sí.
Que justo ellos contrataron a un productor italiano del disco, creo que fue el Surfer Rosa, pero bueno, la gente lo mira en internet y me lleva la contraria, y contrató al productor para el disco In Utero, porque quería justo el sonido de los Pixies. Entonces, bueno, el In Utero realmente es un sonido...
Steve Albini,
¿no?
¿Ellos no tuvieron una movida también con un productor o productora por el rollo este de que querían un sonido muy, muy crudo y no convencía,
sí,
o algo así?
Ellos, o sea, tiene un montón de cosas raras en sus grabaciones. Una de ellas es que el Frank Black este quiso grabar una guitarra con una voz, una guitarra eléctrica con una voz, solo a través de las pastillas, sin grabar en el micro. O sea, que se puso la guitarra como vertical... Y para tú que salga el sonido por una pastilla de una guitarra, que es un micrófono, pero no coge tanto... Entonces, tuve que cantar con la guitarra así casi en vertical y hacer una cosa que era bastante extraña. Claro, los productores, si son medio profesionales, le dirían... Tú eres un poco gilipollas, ¿no? pero él buscaba un poco...
y me quiere dar faena.
No, pero es un poco para que veáis el excentricismo de... Eran bastante excéntricos, no como ahora, que se busca un poco ese postureo, sino realmente eran gente bastante excéntrica de por sí, de natural, vamos.
Bueno, ponemos...
Lo que podemos poner, pues como es un poco... No sé si hablamos... En teoría ya tenemos claro que el programa es sobre Frank Black o sobre los Pixies.
Es sobre Frank Black.
Más sobre Frank Black, ¿no?
Yo es lo que creía, pero vamos.
Yo creía que era de los Pixies.
Lo que podemos hacer es... Más o menos
lo que se propuso un poco del personaje de Frank Black.
A mí de los Pixies no se me habló. Me habló luego Wikipedia. Dije, claro, date. El...
Bueno, por lo menos de por
aquí,
la referencia.
De aquí viene. Yo no lo conocía como
lo que podríamos
Frank
hacer
Black,
otro día, a lo mejor en los botellines que nos hemos tomado, hablar estas cosas.
Sí.
Sí, el hombre
de lo que hemos estado hablando, que no me acuerdo yo ahora.
Hay un disco.
Lo he comentado. Pero
hemos estado hablando de una cosa bastante guay, que es hacer un programa.
Program.
Solo
en
con
streaming,
lo,
en
solo,
streaming.
Solo con lo que no sale, ¿no?
No un programa en la calle, pero podemos hacerlo a micro abierto, ahí a pecho descubierto.
Bueno,
con
claro, que voy,
un 10% más de insultos.
Aunque sea el programa de
la cárcel.
Y detenidos.
Sea el programa del uno o de los otros, habrá que hablar de los Pixies.
Y poner alguna
canción. Yo he visto un disco del Frank Black, este es una portada inquietante, el hombre con un ramo de rosas. No sé, ¿os acordáis de la portada? Me ha recordado un poco a ese embajador que tiene Corea del Norte, que es español.
Sí,
Alejandro.
Sí, sí, sí.
Oh, Dios, sí, me ha dado un poco ahí de repelús.
Vamos a poner una canción.
A ver, Saúl, te iba a comentar que si podíamos poner una del EP este que sacaron.
El que quieras.
A ver, si
a mí el hombre me parece...
Como un pilgrim, hay una canción que se llama Nirvana Song, y los que vengáis preparando el tema por Frank
¿esa?
Black, os voy a hacer una pregunta.
Esa me gusta.
¿Cuál? Mira. ¿Qué canción de...?
Nirvana Song.
Ah, Nirvana, ok.
Mejor viene como Nirvana.
Y os voy a hacer después una pregunta respecto a la biografía un poco de Frank Black, a ver si los que lo habéis estudiado
pues
un poco...
Pues no la sabemos.
Sabéis,
o sea, yo no la sé.
¿Sabéis de qué va el tema?
Es un thriller con que...
Venga, una jarra del programa.
Eso. ¡Ojo!
Que nos quedan.
La pregunta
es que no tengo muy claro. Es que hay, al parecer, una época más o menos de, sobre todo de Frank Black, que era más el que el letrista, ¿no?, del grupo, en el que tenía cierta obsesión, primero, bueno, más tarde por temas religiosos, que eso a lo mejor alguna explicación biográfica, y concretamente sobre el tema del incesto, que es, lo toca esta canción y lo tocan dos o tres más. Entonces, si existe algún tipo de... de datos,
o sea,
por lo
cual...
No, está suelto, está suelto, no lo pido.
Yo voy al morbo, yo soy un poco...
¿Tú quieres saber? Sí. Tú nos preguntas si sabemos si este hombre ha follado con familiares suyos.
No, pero
bueno,
porque
concretamente con su padre y con su madre.
Esa obsesión, ¿por qué viene exactamente? Si hay algún punto ahí en su biografía que, o sea, que ha marcado...
Te traemos un psicólogo y te da una respuesta de...
Sí,
o un argentino.
Yo te voy a contestar con la frase que he dicho antes. He visto una portada inquietante de este hombre.
Inquietante.
Llevaría flores a su madre, a lo mejor.
Su padrastro.
Yo te voy a decir, te voy a dar un dato sin conocer la biografía.
Los padrastros no cuentan para el incesto.
Sí. Era predicador, con lo cual sí.
Sin conocer la biografía de este hombre. Pero si estaba obsesionado con el tema del incesto, alguna paja se hizo pensando en su madre, ¿eh? O sea, como mínimo, ¿eh? De ahí para arriba, ¿eh?
En su madrastra.
Pues a ver, filosóficamente no hablando,
tuvo madrastra.
Claro.
No, vamos a ver, ¿eh? Vamos a dejar... Saúl ha dado, lo que pasa es que no le hace caso el hombre.
¿Pero sabe algo?
Sí.
¿Y por qué no confesaste?
Porque, lo ha dicho, tuvo un padrastro predicador y eso explica muchas cosas.
Pero vamos, con el que se llevaba bastante bien.
Es como si te sodomiza
con
un cura.
Con el que se llevaba bastante bien. Ya sé, vamos poniendo lo peor.
Yo le he puesto...
¿Le prestaron? ¿Le dieron dinero para el primer disco? ¿La grabación del primer disco la puso él? Dice que nunca la había tratado bien ni nada, pero el primer disco de los Pixies lo pagó.
Oye, si seguimos hilando...
Y luego tuvo un grupo que se llamaba The Catholics.
Eso es. Frank Black and The Catholics. Creo que era un grupo como de
todo suena a...
Sí, de ocasional y tal, pero acabó siendo, yo creo, que su grupo.
No, hay una...
Escúchame, dato espeluznante que os doy ahora. Nació en Boston.
Es verdad.
Sí, pero...
De cuando, la época que jugaba Larry Bird.
Va saliendo todo.
Pero que no sé qué pasa en Boston.
Coño, ¿tú no sabes el lío que ha habido con los Cudillas de Boston?
¡Ah!
¿Qué pasó?
Yo es que hablaba de
zona
de Estados Unidos.
Una película y, ¿no?
Sí, Spotlight o algo así se llama. Interesante.
Es una escena históricamente irlandesa, pues con mucho catolicismo ahí arraigado. Pues claro, ahí eso es... No es casualidad.
Mucha mafia.
Sí, sí. Qué bonito es hacer homenajes así desde la admiración, ¿verdad? A una persona.
A mí me parecía un poco de estos de la talidomida y tal. O sea, le veo los brazos cortos. Y incluso lo he dicho alguna vez, que me parece que lo de los brazos roza la discapacidad, no sé, lo veo. O a lo mejor es que el chaval es muy, muy gordo y se le van quedando los brazos cortos. Pero es un tipo, no sé si los que tocáis instrumentos
a lo mejor
no sé si es tan brillante.
A lo mejor la correa de la guitarra era larga Y no es que los brazos sean cortos.
Que no sé si es tan brillante este hombre como...
A ver, al final este tipo de grupos, más que la ejecución o la técnica, lo importante es el feeling que tienen y sobre todo que tienen un estilo muy propio. O sea, la manera que el tío introdujo dentro de un mundo más o menos alternativo, de esos gritos desgarradores que venían más del punk, con las voces más o menos de folk clásico a veces, cruzando el surf, pues eso, llegó un momento, se dio una conjunción de astros y el grupo, fíjate que luego se han llevado a matar encima entre ellos, porque a veces en las que dices, esos grupos tienen que ese feeling tocando todos
juntos. Sí, bueno,
porque
es de lo único que he leído yo, la disolución de los Pixies.
Y que aparte, cuando él inicia su carrera en solitario, dice que ya está mayor, que ya para hacer esas cosas, pues que el tío dice, no voy a engañar a nadie, no voy a protestar por nada, yo tengo una buena vida. Y no voy a andar pegando gritos y protestando por todo. Entonces hace una producción musical mucho más pausada, más tranquila.
Yo leí una...
menos fresca también.
Sobre la disolución de los Pixies, que a uno de ellos pues un poco se lo fue comunicando alguien que no era del grupo, de oye, mira, habéis tomado la decisión.
¿Cómo lo hizo? ¿Cómo lo hizo? Explícanos. Y le... es que me interesa el tema.
No, pues le llamó por teléfono y le dijo, mira que... le dijo, mira que se ha disuelto el grupo y tal. Y el hombre lo que dijo es, ah, dice, vale. Dice como diciendo, si no era hoy, era mañana. Dice, era una llamada. Claro. Dice, yo estaba esperando pues diversas llamadas, tengo que pasar la ITV tal. Y otra era que mi grupo se disolvía porque aquello era insostenible.
Aquello haya como respuesta también.
Como diría Pedro Combrón in the USA, ¿te identificas?
Sí, sí. Luego te voy a dejar el teléfono que llames a alguien.
Los problemas en la disolución y tal eran entre Charlie y... y la bajista, Dean, no sé cómo se llama, es que Dean. Y parece ser que había ahí un problema de egos y tal. Charlie es el...
¡Ah, egos!
No, no.
Egos, eso es peor todavía.
Ella estaba casada. De hecho, la batería era amigo.
Pues ya estaba casada.
Hay una bueno, excluyente. Hay
un dato. No iba por ahí. No iba por ahí el tema de...
que no, todos los, el
no todas las bandas se disuelven por eso, Ni todo donde hay un tío y una tía.
No, no, que tener de hecho, estaba casada antes de montar los Pixies.
Claro, el batería bueno, era amigo sí, del marido de ella.
Hay una historia guay de cómo la fichan a ella, y es que él componía las canciones en el metro, con una guitarra acústica, y decide montar un grupo. Entonces pone un cartel y dice que busca miembros del grupo que le gusten ciertas influencias, ¿no?
Tres, sí, cuatro grupos, tres grupos que yo la verdad no...
yo no conocía tampoco, y yo creo que casi ninguno.
Porque iba de listo.
No, yo creo que en el fondo le molaba esa mierda, de verdad. Es un tío, a mí me da, o sea, te puede gustar o no, pero es un tío que me da la sensación de que es así de...
coherente, es coherente.
Sí, sí, que no buscaba el postureo. De hecho, se lo encontró, porque no... Y resulta que, bueno, pues aparece esta y le dice que quería tocar el bajo. Y le dice, ¿sabes tocar el bajo? Dice, no. Dice, pero mi hermana gemela tiene un bajo. Dice, ah, bueno, vale, pues entonces estás dentro del grupo. Y dice, espera, pero es que el bajo no lo tengo aquí, está en casa de mi hermana y no tengo dinero para coger un avión y ir a por el bajo. Dice, vale, yo te presto $50 y vas a por el bajo. Y así fue como fichó a la bajista, que luego también hizo coro, también escribía algunas letras, también un poco muy de su estilo también así, ¿no?
Está de tirurururu.
Yo creo que una
a la hermana no le hizo ni el puto caso a la hermana.
Una cosa.
Claro, la hermana pasó, pero luego con los años, cuando se separaron, ellas montaron un grupo.
Yo creo que la historia
que
de
tiene alguna cosa curiosa.
Los Breeders, que de hecho Canon
Barker. O sea, la historia de la hermana es verdadera, existe.
Que sí, sí, que no sí, me la he inventado.
Y de hecho la hermana.
No, no, tú no. Yo creo que se lo había inventado ella.
Ah, no, vale, vale.
Que ella le decía, tengo una hermana, tal y
no. De hecho, la hermana.
Ganando tiempo.
La hermana tengo 50 pavos.
También.
La hermana con la que montó The Breeders le propusieron a la hermana tocar la batería en los Pixies, que al final, pues por temas, imagino, geográficos y tal, pues no pudo ser la cosa y cogieron al tío este con el que estaba, de que estás hablando antes, al que le comunicaron el tema este de esa forma, que luego cuando se reunificaron, también es curioso que llegó Frank Black para hablar con el batería igualmente y dice, oye, ¿no has escuchado por ahí? Llevan sin hablarse no sé cuántos años, imagino que se habían llevado a matar, y en un momento dado... le llamó al batería, oye, ¿no has escuchado esos rumores de que los Pixies se van a unir otra vez? Y dice, sí, y dice, es cosa tuya, ¿no? Diciendo, eres tú el que está moviendo, el otro diciendo, sí, vamos, que una manera 2000... más o menos poco elegante decirle, vamos a juntarnos para...
2004 o algo así, ¿no?
Boston.
De Boston.
Lo que pasa es que...
se volvieron a juntar en 2004, 2000, sí, por ahí, ¿no?
Que ahí fue, y ahora ya ponemos otra canción, yo acabo con esto solo. Sí. Otra cosa que me sorprendió a mí bastante cuando se... volvieron a juntar los Pixies, hubo en círculos que parecía que volvían los Beatles. pues hostia, no son los Pixies. Yo, de hecho, en el 2004 no me había parado a oírlo.
¿Sabes qué pasa? Que también la banda sonora del Club de la Lucha, que es una película también bastante famosa, tenía una canción de los Pixies.
Bastante mierda.
Todo el mundo también. Era como una cosa, hostia, qué grupo más bueno, y yo no lo conozco. Y se hizo un poco como bandera del indie.
Y también, curiosamente, y ahí eso, los seguidores del Club de la Lucha están un poco en el espectro gilipollesco
de los listos.
De los listos de me mola esta película. A mí no, porque no la has entendido.
Porque no la has entendido.
Claro. Porque yo soy el listo que la ha entendido.
Sí, sí.
Lo que pasa es que yo creo que el mensaje de los Pixies es justo el contrario. O sea, ellos buscan un mensaje mucho más primario, mucho más destructivo, mucho más...
De hecho, más... el tipo habla de que cuando estaban en Pixies hacían letras, él llama de usar y tirar. O sea, de mira, fue súper fácil de entender y hasta luego, Lucas, a por otra.
Bueno, ¿cuál es la del Club de la Lucha? ¿Ponemos esa?
Where is my mind, pero bueno.
A mí me gusta Monkey...
Monkey Wolf, joder.
Que diga, el que diga, no conozco está a los Pixies, pues es mentira, mira.
Pon esta. Where is my mind.
Pon esa y... No, hombre, si pones un par de ellas, todo el mundo los conoce.
Sí.
Si nos tiramos a los hits.
Stop. We'll be right back.
el otro grupo del de Sonic Youth, estos que eran como más melódicos.
¿Aúl?
No. ¿Eh?
Los de Sonic Youth no, tenían otro grupo.
No, eran los mismos. Es que eran coetáneos.
Ah, eran coetáneos.
¿Pavement? No.
¿Quién?
¿Pavement?
No. Es que no me viene ahora el nombre.
Pues era alguno de esos tipos. Stone Roses o algo así.
Hombre, Stone Roses no...
Bueno, ciñámonos a lo nuestro.
A mí este grupo no me parece un grupo de indie, me parece un grupo de gente que nifa pegamento. Es así, ¿no? Es un grupo de...
De Brasil.
Había indies que nifaban pegamento.
Por ejemplo, los planetas bebían Bisolvón por frascos. No sabía que a partir de cierta... Bueno, sí lo sabía, porque Burroughs también lo hacía.
¿Pero qué no ha hecho William Burroughs? Es que, claro...
No, inyectarse en el ojo, sí.
A mí también me pincharon en el ojo. Pero no, era para sacar gas, no para inyectar nada.
En definitiva, no sé si con esto cerramos los Pixies y luego ponemos alguno de los grandes hits.
Yo de Frank Black, la verdad, de oír... solitario, no tengo absolutamente nada que aportar.
Yo seguiría.
David tiene un disco.
¿Has escuchado algo? Hay un grupo que se llama Christmas, que no tiene nada que ver, creo que, con villancico ni nada. Unas grabaciones en directo con guitarra acústica.
El primer disco que sacó no en mal. Solitario. Un poco de rarezas y tal, y versiones. Pero vamos, es que como Frank Black tiene a lo mejor 20 discos.
Bastantes.
Pero entonces, tiene a más de disco por año, ¿eh?
Yo tengo...
Es como el Woody Allen de la música.
Algunos años tiene hasta 3 discos sacados.
¿Este hombre fue propuesto aquí por su música o porque tiene una vida...?
No, yo por la música, ¿eh?
¿Tú por la música? Pues, ¿aporta algo?
Yo creo que nos quería dar otra
¿algo
imagen.
¿Algo en solitario? No sé.
Nos quería acercar al indie este de otra manera.
No me digáis que no conocéis de él en solitario.
Yo de él en solitario creo que no. A lo mejor ahora me pones una canción y es muy famosa. Pero...
Venga, va. Escucha esta.
A ver.
Este es del álbum de Teenager of the Year, que viene de De vamos, él cuando estudiaba le dieron el chico del año en la universidad, no sé qué, le dieron el premio. O sea, tonto no era.
No, pero vamos a ver, que vivimos en tiempos que para que te den el premio en la universidad, el más listo.
Vaya, ahí también la verdad.
Has tocado también el tema tabú, ¿eh?
Hasta gracias.
O sea, en la universidad.
Todo, vale ya, ¿eh?
Todo. Una llamada de teléfono. Una llamada tuya bastará para sanarme.
Bueno, estamos hablando de hace 20 años que a lo mejor había otro.
Tampoco ha cambiado el mundo tanto.
Hombre, si era de Opus.
Yo lo que te iba a decir es que la canción está bien, pero no la conocía.
No ha reconocido ninguna sección de la canción.
La canción sonó muchísimo, yo creo. No sé.
No sé. También entonces frecuentábamos tú y yo
otro
sitios diferentes.
¿En Cuenca, en serio? ¿Eh? Teníamos tanta oferta como para
aunque parezca mentira, tardamos en coincidir, fíjate.
Bueno, a lo mejor no nos dimos de hostias y no nos reconocimos, pero a lo mejor estábamos.
Cada uno tenía su tercio.
Cada uno peleaba por
todavía no decíamos, te pido uno, cuando íbamos.
Eran de esos de Cuenca que solo se saludan cuando se ven en Madrid en el metro.
Claro. Es que en Cuenca está muy mal visto saludarte,
sí,
tío.
Sí, no te hablas con cualquiera. Sí, no. Pero en el metro entra una empatía, una hermandad.
Una de las cosas.
Hola.
Vamos a hacer un llamamiento público a la gente que cuando te vaya a cruzar contigo, que no esté con el móvil haciendo tonterías y tal, si ya sabes que no te va a saludar, dignamente no te saludes.
Menos si saludas a mi hermana, claro, que te dice: si no me saludas en Cuenca, ¿por qué me saludas aquí?
Sí, eso lo ha dicho.
Y se le queda una cara al saludador.
Bueno, y ya para terminar con mi parte de Fran Black, pues creo que nadie más va a hablar.
Yo he oído esas acústicas y tal, tenían fuerza esas canciones. ¿Eso qué está? ¿En el Christmas ese o cuál?
No, voy a poner del disco del Honeycomb, es del 2005, este me lo compré, este lo tengo original, del Caledonio. Y es cuando ya está con músicos de estudio y tal, y cambia un poco, le mete un poco de folk. Es lo que estás hablando de fondo.
Saúl se compró dos discos y ha dicho: los vais a escuchar por mi huevo.
Claro, ya.
Esto lo tengo que rentabilizar yo de alguna manera.
¿Y cuánto valían los discos entonces, Saúl?
Yo qué sé. Pues,
estos son en pesetas.
No llegaban a 15 euros.
Ponía.
Bueno, estos ya son en euros, ¿eh?
Ponía, en una pegatina ponía el precio, pero como era de Caledonia no se entendía.
A mí este disco me parece maravilloso y el sonido ya se mete un poco más folk, más tranquilo y con muchísimo gusto. Y canciones como I Born Today. But I lost my psychic prize. I did forget what the tarot made it say. I burn today, I burn today. Our house was filled with many birds. She said to me, I can understand their words. The land will shake, so run away. Hey, I burn today, I burn today. Yesterday I will burn for the times I did not burn. Our fun, its time has come. Hold my heartstrings and have yourself a strum. No, nevermore, this song will we play. I burn today, yeah, I burn today. And as I drank an old Perry, she lay her cards just to see what she would see. Down by the water you'll find your happy days. I burn today, I burn today. Yesterday I will burn for the times I did not burn. Thank you.
ran so fast into the north. No snow on me, and so he said, thenceforth I let snow fall on frozen yesterday. I burn today, I burn today. And if my head is hanging down, I feel her arms and her legs are all around. And we make love beside the waterway. I burn today, I burn today.
Brazuelo.
No puedo decir que no me guste. Yo durante años he hecho esto.
A mí se me hace largo.
¿Puedes decir que te guste?
Sí. Ah, vale. He oído, la había oído en acústico.
Yo en estos temas,
de esas que te he dicho, estaba esta, I Burn Today. Y me gusta más así.
En estos temas en los que he pensado cuando te lo propuse.
Sí, sí, pero yo esta parte no la había. No, me gusta bastante, está muy bien.
El resto sobramos, este claramente.
Disco es cojonudo,
Sí, pero es otra faceta de este hombre que no conocía tanto.
A mí esto me parece más eso, más tabernario, más folky.
Más
tipo
Nashville, claro.
Sí, no sé. Como el Martin Stevenson este que escuchabas tú.
And the Dainties, qué bonito.
Podemos también hacer alguna vez algún programa de la diferencia que hay de los músicos cuando les va mal en la vida a cuando les va bien en la vida.
Eres un pozo sin fondo.
De hecho,
este por ejemplo sería un ejemplo, ¿no?
A mí tú crees que él iba mal en la vida ahora, ¿no?
Ahora él iba bien.
Ahora le iba bien y hacía lo que
se notaba la alegría.
Ahora le iba bien, pero como en plan de, pero que se acordaba de cuando le iba mal. O sea, como diciendo, estoy bien ahora, pero que nunca se sabe.
Pero le iba bien.
Por lo mal que lo he pasado yo ahora.
Exactamente, por lo mal que lo he pasado yo, pero por lo menos, bueno, ahora mismo no me falta.
Harto de dinero, pesando 120 kilos y viviendo
en
un chalet de dos plantas, claro.
Tengo los brazos cortos, pero tengo más o menos
dinero. Pero tengo mando a distancia, claro.
Con la espada de Damocles ahí siempre encima, diciendo, en algún momento vuelvo a caer otra vez.
Una de las cosas que hablábamos al, no sé quién lo ha dicho, antes de subir, que los grandes éxitos estos de los Pixies, que no se correspondían un poco con la música, eso lo he dicho yo, o sea, con su estilo, ya le he dicho, pues es que hay algunos que iban como, eran parodias casi.
Sí, él tiene.
Y curiosamente, pues triunfaron.
Tiene una canción que es esta que parece así como un poco más surf, ¿no? Música surf así de los años 50, que el batería la ralentizó. Y le dijo, no, ¿cómo vas a ralentizar? Y dijo, sí, confía en mí. Y entonces le permitió hacer unos riffs de guitarra un poco más. Y esa fue una que creo que es la de Here Comes the Man.
Here Comes Your Man.
Y luego hay otra también, que en el Doolittle, que es una canción de amor, que es la única que tiene de amor, pero era un poco riéndose del pop. Se hizo una canción para reírse del pop y todos los indies
pensaron que era una.
Que era una canción de la de ellos. Entonces. Es como de mierda, tío.
Eso, el otro día infiltrado. También podíamos poner algún día canciones de estas de los de Malviviendo que hacen sobre estilos de música y los definen. Y el indie está muy bien. El de yo cuento mis mierdas y la gente se cree que estoy hablando de metáforas muy desarrolladas y no sé qué, cuando yo estoy diciendo que me gusta mi gato. Y ya está. Iba un poco por ahí. Pues no sé, podíamos poner porque la gente sepa de quién estamos hablando. Yo creo que esta sí que la conoce todo el mundo. Here Comes Your Man.
Vale.
Y la otra que no sé cómo se llama, la de tirurirun, tirurirun,
tirurirun, tirurirun. Ahí lo llevas, pélalo tú que tienes uñas.
Esa de los Breeders.
La de tirurirun,
el tirurirun.
Mira, ese es el Gregorio lo ha entendido.
Cannonball.
Cannonball.
Cannonball, mira, ya todo el mundo menos tú, Valentín.
No es de ellos.
Yo creo que ha sido la definición perfecta, ¿eh? Sí. Todos hemos caído con ella.
Pon la que quieras de las dos.
Sáltate lo primero, de la bajista.
Face turns blue. I know.
Pues a mí me gusta.
Lo has clavado. Me desdigo.
Pero es verdad que no me acaba de encajar esto con el resto de Pixies. Estos dos hits.
Es que no es Pixies.
Concretamente.
Esta no es de los Pixies.
Bueno, la anterior tampoco.
La anterior es la que tenía la alternativa. De hecho, decían que... Vamos, la compuso con 14 años, Frank Black.
Eso yo no me lo creo. Eso luego ya son movidas que se montan.
Y dice que era un homenaje...
En Wikipedia.
Un homenaje a los primeros REM. De hecho, él cuando componía de joven, dice que le gustaba mucho el grupo este que pusimos para el curso de rotondas, de Cars.
¿Cómo se hace una rotonda de Cars, efectivamente?
Pues
se
dice
hacía
que era
extraordinaria.
De su grupo favorito y que con 14 años, sacando los mismos acordes y los mismos cambios y tal, sacó como 20 o 30 canciones que eran de Cars. Dice, haciendo esto, soy de Cars.
Había una cosa guay que él hacía, que a mí también me ha gustado escucharlo, era que decía que se picaba un poco con la música punk. Decía, ¿hacéis canciones con tres acordes? Pues yo voy a hacer una con un solo acorde. Y no llegaba a hacer una canción con un solo acorde, pero sí hay un estribillo que hace con un solo acorde que le llama el acorde Hendrix, que no se parece a Jimi Hendrix. A lo mejor era Hendrix por la ginebra.
Eso es como los President of USA y estos, que se picaron y dijeron, pues
vamos con a dos cuerdas aquí, a tomar por
vamos a quitarle cuerdas a Tom. Y ya está, y al final tocaron el Ravel.
Y otra cosa que
tiene una única cuerda.
Efectivamente.
Otra cosa que me llamaba la atención de las cosas que hacía era que tenía como... Las letras son bastante paranoicas y habla mucho de las enfermedades mentales, del incesto, del sexo salvaje, de las drogas, de un poco de caos.
Su viaje
pero dice que tenía canciones que eran como de versos descartados de otras canciones. O sea, él coge versos que van sobrando otras canciones. Sí, sí, totalmente. Y luego
el trabajo de fin de máster de alguna señora.
Entonces...
Corta y pega.
Inconexo.
No, corta y pega no había hecho
abajo. Y de ahí nació el indie.
No había de dónde cortar.
¿Y de ahí nació el indie?
De ahí nació el indie.
Claro.
Bueno, porque de repente alguien, como dice Javi, a lo mejor se le ocurre decir que esto es indie.
Hay un disco de ellos que se llama no sé qué indie, ¿no?
Es un recopilatorio. Ya,
puede ser, hay tantos.
Es un recopilatorio, no es un disco completamente suyo.
Es un recopilatorio. Vale. Y posiblemente el nombre no se lo han puesto ni ellos. Será mejor de la discográfica.
Esa es mi teoría esa de que el indie es ese estilo de música en el que la gente escucha lo que le pone el Julián Ruiz de Disco Grande.
Disco Grande.
Sí. Lo que pone Julián Ruiz es indie.
Eso es indie, lo del resto no, ¿sabes? Entonces me parece un poco, o sea, que es respetable que te guste esto y otro grupo es indie, pero que no tiene nada que ver, coño, que es otro rollo completamente distinto.
Bueno, el etiquetar las cosas siempre es un poco arriesgado, ¿no?
Es que de todas maneras lo de indie se ha prostituido mucho el término, porque al fin,
al fin de cuentas estás hablando de música independiente que puede ser de cualquier estilo. Puede ser jazz, puede ser hardcore. De hecho, por ejemplo, Fugazi, que también se merecería hacerle un programa y tal, eran declarados muchos como un dentro de lo que es el mundo independiente como un y era más de tema
me
hardcore.
Gusta un poco la actitud y el rollo que llevan, pero como grupo
es muy curioso eso, el tema cómo lo llevan ellos y gente que ha sido muy coherente dentro de
un poco lo del indie. Yo creo que más que un tipo de música es un término que hace referencia a la autoproducción, autogestión.
Sí, pero ya.
Yo me lo grabo, yo lo muevo por salas, yo pero lo llamar, produzco, yo todo.
Llamarle a un grupo mainstream, llamarle indie es una cagada, ¿sabes? Por muy. O sea, por aunque mucho sea que intentes planetas. Imitar. Sí, sí, los planetas no son indie. Ya está, es verdad. O sea, hablando así, tienen productoras de música detrás.
Tampoco creo que yo se.
No, claro, pero te quiero decir que no creo, pero
si
no
defines
son
indie como eso que has dicho tú, los planetas no, son un gran dinosaurio. Ya no. No,
ahora, ¿no? Ahora, no, pero ahora, ahora, ahora.
Es verdad que se ha desarrollado un tipo de música al que se le llama indie, que es esto.
Sí, pero estamos hablando ya que directamente cuando en España hablas de indie, estás hablando de un estilo concreto de música y casi todo en castellano.
Sí.
O sea, cuando tú dices que tienes
bueno,
un...
No, también hay mucho panorama no, indie no, nacional no. Cantando en inglés.
Te digo lo que entiende la
yo
gente.
Creo que la
sí,
gente...
no, pero en general, yo ahora últimamente en los festivales que voy y tal, y hay mucho grupo nacional que canta en inglés.
Sí, de hecho empezó el tema también, con, ¿te acuerdas con los famosos Australian Blonde? Cuando sí, empezó todo
yo creo que
el grupo de Gijón y demás.
Empezó pues con Subterfuge y todas estas cosas, claro, que ahora son grandes discográficas.
Los herederos de son como los herederos de Subterfuge.
Sí, era el indie.
Es como que puedas decir, es decir, el indie es un estilo musical que engloba desde a Zahara a León Benavente. Dices, joder, como estilo musical, pues eso es muy amplio, ¿no? Pero los dos son indies.
Es que yo creo
o
que eso,
panorama,
eso es
indie,
que,
o
eso justo
quieras,
lo que yo digo, que no
es un tipo de música,
que no es el formato. Mira, yo sigo una cadena que se llama Key SP de Seattle en YouTube.
Yo voy a Lucky mucho también ahora.
Y esa cadena pone grupos indie americanos y es un poco ese rollo. O sea, grupos que no son muy conocidos, que acaban de sacar un disco o que no los conoce mucha gente, pero que tienen cierta calidad. Entonces los promocionan un poco ahí.
Es la famosa
ahí ves
cadena,
cosas guapas.
La famosa cadena ahí, de los conciertos estos de Ben Harper que he visto yo. De,
a lo mejor ahora mismo...
El villancico que mandaste tú.
De, sí, a lo mejor ahora mismo en una radio de Seattle hay un tío diciendo, pues he oído en una radio española que se ve oye por internet que se llama Radio 3 a Julito Ruiz.
Ya ha dicho que.
Que todo es parcial. Todo
ya ha dicho que Vetusta Morla no son indies. Que eso lo dijo muy indignado en los premios de la música.
Sí,
porque
sí,
no
sí.
Fueron a recogerlo.
Sí.
Dijo, entonces no son indies.
Claro.
Dicho, pues yo creo que no son indies.
No,
Vetusta Morla. Si los llamo yo y no vienen.
Vetusta Morla no desde entonces indies. Son el grupo que ha triunfado en el indie pese a los indies.
Efectivamente.
Bueno, vamos a cerrar, no sé. Ponemos la de Monkey.
Yo estoy seguro que muchos indies, como tienen mucho tiempo libre, porque no lo gastan haciendo canciones.
Esto que la fibra a mí con esto.
Muchos indies. Hacen pan. Porque, pero no, por, no porque
¿pan?
Les guste.
O pan. No, no, pan.
Pan.
Es que como es andaluz. Ah, pan de masa madre.
Pan en su casa, sí, 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 sí.
Con la panificadora. Vale, con la,
es que perdona.
Con la
que
pan. Que era, pero hacen claro. Pan con el panificador.
Hacen su propio pan. Pero
música punk. Un indie.
Claro, aquí. Yo es que como. Es el idioma que no.
Sí,
claro.
Coño, si me llame.
Hacen pan y
me voy a montar una academia de andaluz aquí en Cuenca, ¿eh?
Claro. Para que te entiendan a ti.
No, no, que tengo varios. Tengo todos tres estudiantes que me han dicho eso, ¿eh? ¿No? Así que cuidado.
Aquella de Cinfra, Cinfra.
Bueno,
que
total,
me
que los indies hacen pan.
Hacen pan y.
Que hacen pan, hacen.
Mermelada.
Hacen.
Yogur.
Gorros de lana.
Yogur
y
de
yogur, camiseta. ¿Por qué? Pues porque no gastan su tiempo en hacer canciones. Y entonces tienen toda la tarde libre. Eso es lo que yo, esa es mi teoría.
Pues que se vengan. Yo les tengo faena a todos.
Siempre voy al amador.
Ya me voy a poner. Yo les doy faena.
A plantar lechugas.
A plantar. Bueno. No, a plantar planto yo. Que ellos eso, que caben y saquen escombro. Bueno.
Los monitos.
Nos vamos a ir con este tema que a mí no lo pongas en directo. Porque en directo, la verdad es que luego lo he oído en un directo Malibú, no sé qué. Y no me ha gustado nada. Me ha decepcionado.
Es que en estudio tiene producción de cuerdas, me parece también, y cosas así que le dan más.
Ya, pero que no sé, me ha parecido como muy mucho más salvaje, mucho más gritón. No sé.
Pues vamos a encontrar un tema que le ha gustado a Sergio, por lo menos que recuerda.
No, he encontrado alguno más, pero.
Bueno, este también.
Y bueno, ya la semana que viene intentaremos hacer algo más personal, que así a lo mejor no lo tenemos que preparar tanto, ya lo llevamos en la cabeza. Pero bueno, que sepáis que algo, algo de este hombre hemos leído. Más de lo que nos
está haciendo punk.
Más de lo que nos gustaría.
Más de lo que se merecía, ¿no?
Yo, pues mira, hemos estado poniendo un grifo y una puerta.
Y yo tenía fútbol con el chico.
Y arreglando un calentador. Y cazando. Que hay cazando una perra que se me ha escapado. Lord God who control the sea. Got killed by 10 million pounds of sludge from New York and New Jersey.
Devil is six.